Gracias, Señor, por este nuevo día que nos concede, por esta semana que el Señor nos da para poder vivir, para poder caminar en Él, buscando de su gracia, buscando sabiduría. Y justamente es la temática que estamos compartiendo en este tiempo, en estos lunes, por gracia del Señor. Estamos caminando en el libro de Proverbios, en este libro de sabiduría, en este libro justamente de Proverbios. Proverbios significan dichos breves, pero que son cargados con sabiduría práctica, sabiduría que viene de parte del Señor para nuestras vidas. Principios para tomar buenas decisiones y que nuestra vida sea grata. Cada vez que no tomamos en cuenta los dichos, las palabras, la sabiduría del Señor, vamos a tener que pagar consecuencias. No es que Dios sea malo y quiera hacernos sufrir, es que nos ha dado una ruta por la cual caminar, y si seguimos esa ruta, entonces llegaremos a destino. Y es lo que pasa de forma práctica, ¿no? Cuando conocemos un buen camino versus un mal camino para llegar a, ¿no es cierto?, a un campo, buscamos el mejor camino. Si sabemos que por un camino está lleno de barro, de piedras, de acantilados, aunque sea más corto, muchas veces optamos por uno más seguro, porque es peligroso. Y si sabemos que muchos que han transitado ese camino que es más corto, pero lleno de dificultades y de peligros, y muchos han muerto en accidentes, entonces tenemos que tener ahí la precaución de poder tomar buenas decisiones. Hemos caminado en el capítulo 3, ya estamos en este capítulo, y estuvimos revisando del 1 al 12 una palabra del Señor acerca de poder tomar estas decisiones en Cristo, estas decisiones que el Señor nos entrega, y por supuesto saber que cuando tomamos decisiones podemos ser bendecidos, ser de bendición o sufrir. Requisitos para las promesas sabias fue el mensaje anterior, y hoy día son bienaventuranzas de la sabiduría. Bienaventuranzas. Estuvimos revisando un breve repaso, capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Requisitos para poder encontrar sabiduría. Estos requisitos, ¿no es cierto?, son no olvidarnos, recordar la ley, guardarla en el corazón, atarlas a nuestro cuello, es decir, que estén siempre presentes, escribirlas en la tabla del corazón, fiarnos, confiar completamente en el Señor, y no en nuestras buenas ideas, sino en su voluntad. Reconocerlo en todas nuestras decisiones, todos los caminos que tomemos, que sean que el Señor nos pueda decir que sí. No seamos sabios ante nuestros propios ojos, y hay consecuencias. Honremos al Señor con nuestros bienes, con nuestras primicias, y recibamos la corrección del Señor como un padre, como ahora somos hijos de Dios. Aprendamos a recibir las caricias y la reprensión. Requisitos entonces para la sabiduría. Hoy día vamos del verso 13, y justamente dice la palabra del Señor del 13 al 20 de la siguiente manera. Oremos al Señor antes de compartir esta reflexión. Padre bendito, gracias porque estás con nosotros. Gracias por tu amor tan inmerecido. Gracias por darnos tu palabra, tus consejos. Y están ahí. No podemos decir que no nos has enseñado el camino que debemos seguir. Nos enseñas hasta con detalles en este libro de Proverbios. Y aún así muchas veces tomamos malas decisiones teniendo tu palabra para poder ser dirigidos. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a obedecerte en todo y entender que somos bienaventurados cuando así lo hacemos. Gracias, Señor. Bendícenos en este día y esta palabra sea dirección para nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 3, versos 13 al 20, dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se compara a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Las bienaventuranzas de la sabiduría. Las bienaventuranzas, como usted lo sabe, y si no, significa la dicha ser dichosos por, en este caso, por encontrar la sabiduría. Somos gente alegre, feliz. Somos gente que tiene el gozo en su corazón versus la amargura de las malas decisiones. Yo creo que todos nosotros, cual más, cual menos, hemos gustado, hemos saboreado el sabor amargo de nuestras equivocaciones. ¿Quién no? Toda la raza humana hemos fallado, dice el profeta Isaías, que cada uno tomó su propio camino, es decir, cada uno tomó su propia decisión, la que según nosotros era la mejor. Y vaya que nos hemos equivocado, nos hemos relacionado con personas que nunca debimos habernos relacionado. Personas que nunca tomaron el consejo de los padres y se casaron con la persona que su corazón, sus emociones, su pasión indicó, pero no tomaron la decisión correcta y han sufrido de por vida una mala decisión. Y de repente escuchamos esa frase: ¿por qué no escuché a mi madre? ¿Por qué no escuché el consejo de mi papá? Pero ya es tarde, ya estamos viviendo las consecuencias de matrimonios destrozados, de vidas amargadas, de situaciones dolorosas en ese aspecto, pero en muchos más. ¿Por qué tomamos esas decisiones? Nuestra necedad, es que somos necios. Necios es una palabra incluso hasta elegante, y perdonando la expresión que es más popular, pero necio significa tonto. Hemos tomado decisiones tontas. Sí, aunque suene fuerte, pero en el castellano más entendible es así. Hemos cometido tonteras, hemos tomado pésimas decisiones y nos han traído solo dolores. Y no solo a nosotros, a nuestros padres, a nuestra familia más cercana, a los hijos, a los amigos, a la iglesia. Es decir, este círculo se ha extendido por las malas decisiones. Por eso que hay sabiduría, hay gozo cuando decidimos voy a hacerle caso al Señor. Hemos conocido testimonios de personas que estaban en un noviazgo con personas que eran de una secta, me recuerdo de algún testimonio, y esa persona en su corazón amaba a esa persona. Cuando conoció a Cristo, dijo, la primera decisión que tomé fue cortar esa relación. Qué doloroso, porque en realidad, ¿quién puede de la noche a la mañana tomar una decisión tan drástica? Porque muchas veces no se piensa espiritualmente, sino que nuestra carne, nuestras pasiones son más poderosas y no escuchamos consejos y tratamos de hacer calzar la escritura a nuestro antojo. Y siguen preguntando todavía, aunque conoce la escritura, pastor, ¿puedo casar con esta persona que no conoce al Señor, que pertenece a esta agrupación aquí o allá, a esta secta religiosa? Es que es tan buena persona. Y los pastores tenemos que no darle el gusto al cliente, perdonando la comparación. No podemos dejar contenta a la gente con lo que quiere escuchar. Tenemos que ser fieles a la Escritura, y la Escritura es clara, nítida, de que no hay compatibilidad, no hay armonía entre la luz y las tinieblas, y que no debemos unirnos en yugo desigual, por dura que sea esta palabra al corazón. No podemos dejar contento a todo el mundo, tenemos que obedecer y compartir y comunicar la palabra. Ahora, cada uno tomará su decisión. No somos una secta, nuestras iglesias no son secta, porque la secta obliga a las personas, coerciona a las personas. Los pastores de una iglesia sana, bíblica, orienta, y cada persona tomará su decisión. Y cuando se toma una pésima decisión, bueno, tarde o temprano vendrá el dolor, y uno quiere evitar que sus amados, sus amadas, esas doncellas, esos jovencitos tomen malas decisiones. Por eso que dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Somos sabios, hombres y mujeres, cuando tomamos decisiones en sabiduría, que inclusive van en contra de nuestro querer, y le hacemos caso al Señor. Le hacemos caso no a lo que nos dicen nuestros amigos, no le hacemos caso a lo que dice el horóscopo, no le hacemos caso a lo que dice el consejo por televisión, no le hacemos caso a la tendencia de las ideologías del momento, sino que le hacemos caso a la palabra, no que esté de moda, no que sea antigua, a la palabra eterna de Dios. Bienaventurados los que hayan la sabiduría, los que hayan. Para hallar tenemos que buscar. Qué bueno es buscar consejo. Muchas decisiones las tomamos inconsultas. No pedimos orientación, solamente avisamos. Tomé esta decisión, pero ¿consultaste con tu pastor para que en oración te guiara y bíblicamente te orientara? ¿Le entregaste esta decisión a tu Señor antes de tomarla? ¿Te arrodillaste? ¿Abriste la escritura? Señor, guíame para tomar una buena decisión. ¿O simplemente tomé y después aviso? Señor, te aviso que ya tomé esta decisión. ¡Bendíceme! Dios no se puede contradecir. Y las decisiones que son fuera de su voluntad, no podemos pedir bendición a algo que el Señor prohíbe. No, no se puede. No podemos hacer calzar a la fuerza la bienaventuranza con la desobediencia, es que no van juntas. Si yo desobedezco, no voy a recibir el gozo que da la obediencia. Es así, así de simple, así de profundo, y muchas veces así de doloroso. Pero qué bueno es obedecer al Señor. Ahora alguien dirá, pastor, pero ¿y qué pasa? Yo ya tomé una decisión y ya estoy sufriendo consecuencias. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero es arrepentirte. Y si ya son decisiones que han acarreado años y ya tienes hijos, ya tienes una vida hecha, bueno, pedirle al Señor, Señor, así como está mi vida, necesito que la ordenes. Señor, perdóname y ordena mi vida, orienta mi vida. Señor, ten misericordia. Pero esa es como el clamor post la decisión pésima. Bueno, esta palabra va orientada también a aquellos que todavía no toman la decisión. Por eso esta palabra tiene, es en los proverbios al comienzo, lo decíamos cuando empezamos estos estudios, estas reflexiones, están orientadas a los jóvenes, a los jovencitos, para que antes de que se embarquen en sus decisiones, tomen, escuchen el mensaje del Señor. Por eso, papás, papitos, esta palabra de Proverbios léanla en familia, con sus niños, con sus adolescentes, preadolescentes, con sus jóvenes. Lean Proverbios, que no se les pase la vida. Y nunca leyeron Proverbios, y nunca leyeron la Escritura, se les pasó la vida. ¿Cómo se me pasó la vida si eran tan pequeñitos y ahora ya se me fue la universidad? ¡Se me fue el hijo! Me recuerdo un papá que el hijo ya le quedaba como una semana o un mes, le quedaba más o menos un par de semanas para irse a la universidad. Vivía muy lejos de Santiago. El hijo se iba a Santiago, vivía muy al sur. Y esas 3 semanas él empezó a tratar de entregarle todo. Y la esposa le dijo, amado, qué bueno que podamos compartir con nuestro hijo, pero lo que no hicimos en años, si no le entregamos toda la palabra y todos los consejos a lo largo de todos los años que Dios nos entregó, no pretendamos que el hijo ahora asuma y asimile toda la enseñanza bíblica. Fue una palabra muy fuerte. Y la esposa le dijo, mejor disfrutemos a nuestro hijo y obviamente orientémoslo, aconsejémoslo, pero en el fondo lo que estaba, el sentir era que si no se enseñó en años, no pretendamos que a última hora la oración del pastor va a salvar al hijo de malas decisiones. De repente pensamos que la oración del pastor, de la iglesia, que lo unja, va a cubrir años de irresponsabilidad paternal por no haberlo guiado. Padres, con temor del Señor, orienten a sus hijos desde pequeños. Así dice la misma palabra, Proverbios, instruye al niño en su camino, al niño. Es decir, ahora que están tiernos, guíalos por la palabra, que conozcan la Escritura. Después pedimos milagros. Y obviamente el Señor los hace, no estamos negando el poder de Dios. Pero el primer milagro es cada día guiarle por la sabiduría. Por eso es que es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, el que la busca, el que la comparte a tiempo y que obtiene la inteligencia. Esta inteligencia no es la capacidad intelectual, está hablando de sabiduría y de inteligencia espiritual, que es superior a la intelectual, que no estamos menospreciando la intelectual. Qué bueno que sea buen alumno, qué bueno que saque buenas notas, pero cuántos testimonios tenemos de hijos que son buenos hijos, pero no quieren nada con el Señor, que llegan a ser buenos profesionales y después se olvidan de Dios. O como esa madre que oró, Señor, que mis hijos, todos mis hijos sean profesionales, y pidió eso y el Señor se lo concedió. Pero pareciera, después se arrepentía, que mejor hubiese orado, Señor, que sean tus hijos y que sean profesionales. Se enfocó en la profesión y lo logró. Pero hijos perdidos, que ha costado mucho que lleguen a Cristo. Dice, porque cuando somos bienaventurados, cuando tomamos buenas decisiones, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos, más que el oro fino. Escuchaba otro testimonio de X persona en algún momento del ministerio y decía, pastor, me enfoqué tanto en la empresa, me enfoqué tanto en ser la mejor en mi área y lo logré. Para poder estar a la par en esta profesión con mis pares, pero ¿a qué costo? Que los hijos fueron criados solamente por la nana, por la empleada, por la asesora del hogar, y me perdí la educación de mis hijos. Hoy día mis hijos están lejos. Una persona exitosa, una persona con muchos recursos, pero que mira para atrás y dice, algo no hice bien. Porque cuando tomamos buenas decisiones, su ganancia es mejor que tener dinero. ¿Y quién no quiere tener dinero? Porque con los recursos podemos hacer tantas cosas. Y el dinero bien utilizado y bien ganado, por supuesto, es algo que es una buena herramienta. No estamos hablando contra el dinero. No enseñamos una teología de la pobreza, ni tampoco enseñamos una teología de la prosperidad, sino que enseñamos la Escritura, que primero es la sabiduría, que lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas el Señor en su tiempo las dará. Porque la ganancia de tomar buenas decisiones es mejor que tener una billetera gordita de dinero, una cuenta llena de millones. Sus frutos son mejores que el oro, que los lingotes de oro. ¿Quién tiene un lingote de oro? No, yo no tengo, al menos. Pero se valora tanto esas joyas de oro, ¿no es cierto? Ahí, pero las decisiones son mucho mejor. Las decisiones en Cristo, según su palabra, son superiores. Traen los frutos, la mayoría de los frutos son dulces. Qué dulce comer una fruta dulce, madura, una de exportación, de esas que son preciosas, cerezas, manzanas, naranjas, duraznos, los más sabrosos, dulces. Qué bueno es comer algo sabroso. Hay frutas que uno las come, da el primer mordisco y las deja de lado porque estaban malas, agusaneadas, machucadas, su sabor era horrible. Muchas veces trabajamos tanto y al final el sabor de la victoria es amargo. Pero cuando tomamos buenas decisiones en Cristo, conforme a su palabra, traerá un dulce sabor. Son más preciosas que las piedras preciosas. Y todo lo que puedas desear no se compara a ella, porque la mejor decisión es Cristo. No estamos hablando solamente de educar bien a los hijos, lo cual en eso hay sabiduría. No es solamente tener un matrimonio que cumplamos los votos matrimoniales, que podamos ser fieles, que nos congreguemos, que sirvamos. Estamos hablando de lo primero, es lo primero. La primera y mejor decisión de nuestra vida es hacer de Cristo nuestro Señor y Salvador. Bienaventurados quienes hemos entregado nuestra vida al Señor. Pero ojo, la hemos entregado de verdad, donde Él es el Señor y Él nos guía a nuestras decisiones. No estamos hablando de religiosidad. No estamos hablando de si yo voy a la iglesia de vez en cuando. No estamos hablando de eso. No estamos diciendo si de repente voy, de repente ofrendo, de repente diezmo, de repente, pero no soy fanático. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Cristo es nuestro Señor y Salvador, el amo de nuestras vidas, a quien consultamos día a día por la toma de decisiones. Somos bienaventurados, felices, dichosos cuando le seguimos. Las consecuencias es que son largura de días. Largura de días están en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Largura de días, bueno, vida eterna. No solamente largura de días física, porque independiente si vivimos 80, 90, 120 años, o vivimos menos si el Señor nos llama a su presencia, nuestra vida tiene una dimensión eterna, no solo en esta tierra, sino en la venidera. Y sabemos que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si nos toca irnos, para el Señor morimos, porque somos de Él. Riquezas y honra. Y no estamos hablando solamente de lo material, porque muchas veces si alguien de Teología de la Prosperidad toma este pasaje, va a recalcar que el verdadero hijo de Dios tiene que ser rico y millonario. Y la verdad que recuerde el principio de interpretación. El Antiguo Testamento se debe interpretar a la luz del Nuevo. El Antiguo Testamento, para poder entenderlo de forma correcta, lo debo leer a la luz de Cristo Jesús. Así que estas riquezas y esta honra no se refiere necesariamente a que todos tengamos que tener la vida resuelta en lo económico, lo cual no implica que el Señor dará el pan nuestro de cada día, que nos dará lo necesario para vivir y muchas veces un poco más. ¿Por qué? Para que compartamos con otros. Y cuando trabajamos, que el Señor provea lo necesario. Nuestras oraciones, cuando alguien llega a pedir oración por trabajo, oramos: Señor, dale un buen trabajo, que tenga tiempo para su familia, que tenga tiempo para ti, que pueda tener un buen sueldo, un sueldo justo. Así que es correcto pedir una buena remuneración, un buen sueldo, está bien, pero está mucho más que eso, la honra de ser hijos de Dios, la riqueza del Evangelio, que Él ha puesto esta riqueza, dice, en vasos de barro. ¿Y cuál es la riqueza? El Evangelio. Esa es la verdadera riqueza. Si tenemos el Evangelio, que es Cristo mismo, somos ricos. Somos ricos. Insisto, no estamos hablando de pobreza material ni de creer que todos seremos millonarios, pero cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Sus caminos son caminos deleitosos y sus veredas, paz. Es que cuando tomamos malas decisiones, es como cuando alguien pide un préstamo a personas usureras o a personas que son de mal vivir, y de repente personas piden dinero como no pueden pedir en algún banco o nadie les facilita cierto dinero, entran a pedir a personas que después son de bandas criminales y después les van a cobrar o pueden dañar a su familia con amenazas. ¿Quién que esté amenazado puede vivir en paz? ¿Quién que vive endeudado, sobreendeudado, no fue sabio en su administración? Quizás no son bandas criminales las que lo persiguen, pero igual tiene que ir al banco a pagar, o si no puede venir el embargo, y no sabe ya cómo hacerlo, ha hecho todo lo que puede y está desesperado. ¿Puede dormir bien esa persona? Muchas veces hay personas que uno los ve y parece que tienen la vida resuelta. Buena casa, buen trabajo, buen vehículo. Y de repente esas personas no duermen porque sus deudas, así como tienen un buen estándar, de repente han vivido en una mentira. Porque esa casa hermosa que tienen no la pueden pagar. Ese vehículo hermoso ya no pueden seguir pagando las cuotas. No pueden, no viven tranquilos, viven sobreendeudados por las malas decisiones que tomaron. En cambio, aquel que ha tomado sabiduría de parte del Señor y ha aprendido a contentarse cualquiera sea su condición, y si los recursos son menos, tendrá que aprender a vivir con menos. Y quizás no va a poder tener la casa soñada, tendrá que tener un lugar acorde a su realidad, por responsabilidad, pero lo que traerá esas decisiones serán paz. Como dice el himno, cuán dulce paz. Es que el Espíritu Santo nos llena de paz. Es que Jesucristo es el príncipe de paz. Es que las buenas decisiones consultadas y obedecidas al Dios Padre, su consecuencia es paz, sus veredas, todas sus veredas, sus caminos, podemos andar tranquilos, podemos estar contentos con lo que tenemos. Quizás nos gustaría tener algunos lujos, pero de repente se conversa en el matrimonio y se llega a la conclusión, no podemos. Y punto. O ahorraremos en algún momento, hijo, ahora no puedo comprarlo. Sincerar a los hijos, hijos, estamos pasando por una situación difícil económicamente. Llamar a los hijos que ya son adolescentes o preadolescentes, hijos, esto está pasando en la familia. Oremos al Señor para que el Señor bendiga el trabajo del papá. Muchas veces los hijos no saben las situaciones que están viviendo los padres. Es bueno, es sano que compartan, conforme a su edad, por supuesto, pero para que oren y confíen en el Señor. Ella, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, árbol de vida eterna, como también el Nuevo Testamento lo mencionará. Un árbol de vida. Recuerde que Adán y Eva no comieron del árbol de la vida, sino que el árbol que trajo puros dolores, de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando encontramos a Cristo, empezamos a gustar de este árbol de vida eterna. Cuando echamos mano de ella, entonces nuestra vida tiene sentido, no solo para este mundo, sino para el que viene. Bienaventurados son los que la retienen, es decir, que no negocian, no desperdician el tener a Cristo en el corazón, viven conforme a su voluntad y a su palabra. Y termina el verso 19 y 20, que hoy día hemos tomado de los versos 13 al 20 de Proverbios capítulo 3, hablando de las bienaventuranzas, de la sabiduría. Jehová con sabiduría fundó la tierra, Afirmó: los cielos con inteligencia, con su ciencia, los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Está hablando del poder creativo de Dios, el único creador. No hay nada, no hay nadie que pueda tomar esa hacerse pasar por Dios. Dios es el creador. Toda la creación, cuando vemos los reportajes de los insectos, de la vida animal, de la vida vegetal, cuando vemos los cielos, obra de tus dedos, como dice el salmista, cuando vemos la vida submarina, la vida microscópica, quedamos maravillados. Cómo todo tiene su perfección. Cuando vemos los caracoles del mar, esos nautilus, tienen las medidas perfectas, las medidas áureas de oro, es decir, perfectas, y que la estética, los grandes pintores calzan con la medida áurea, es decir, con las medidas de proporción no dadas por la madre naturaleza, no dadas por el azar, por la sabiduría del Señor. Cuando vemos que la tierra, los cielos, todo fue creado con sabiduría, decimos: si yo le pido al Señor sabiduría, me va a ir bien en la vida, porque tenemos a un Dios todo sabio. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos tomar decisiones correctas para ser bienaventurados. Y Señor, como todos hemos tomado malas decisiones, también hoy día es día de pedirte perdón, arrepentirnos y pedir que reordenes nuestra vida, que nos restaures y que enseñemos a nuestras generaciones a ser guiados por tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo, que la mejor decisión que hemos tomado en la vida es tener a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es la riqueza y la honra. Ser tus hijos es lo mejor que nos puede pasar. En el nombre de Jesús decimos: amén.